요즘 지치냐 봐서 아니 기브리엠 프로스
같은 거죠. 그 뒤에 상명 회의가
요한의 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를
들어보겠습니다.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Qué alegría encontrarnos nuevamente en la jungla semántica. ¿Cómo anda mi amiga? ¿Cómo anda mi amigo? Y aquí estoy con el profesor Héctor Leites, que nos acompaña para charlar nuevamente en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Bienvenido, ¿cómo estás, Héctor?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Muy contento de estar en jungla semántica, mirando nada menos y nada más que la carta a los Gálatas. Hoy capítulo 3, versículo 12, hablando y continuamos con el tema de la ley, la fe, la gracia, lo que era las obras. Sí, bueno, sí. Hoy vamos a mirar a machetazos en esta jungla semántica varios versículos muy, pero muy enfáticos en cuanto a lo que es la gracia, la fe y las obras. Uh-huh. Habíamos mirado en el programa pasado, en el capítulo 3, versículo 11, que decía: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, uh-huh, porque el justo por la fe vivirá. Y ahí había citado, por supuesto, Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Hoy en el versículo 12 dice: y la ley. Interesante esto, ¿eh? En el griego dice: pero la ley, no es de fe. Uh-huh. Evidentemente, en la sintaxis nos faltaría algunos términos, porque en realidad en el griego dice la ley no procede de la fe. La ley, claro, nunca puede proceder de la fe, porque la ley era algo frío, académico, que se tenía que cumplir, y no apelaba a la fe de la persona, sino a la obediencia de la persona. Obediencia que se dio por demostrado de que nadie podía guardar la ley, los 613 mandamientos. Entonces, aquí Jesús, y solo Jesús y nadie más, excepto Jesús, guardó jamás toda la ley, la perfecta ley, la ley de Dios. Pero acá es interesante que el griego comienza en el versículo 12, no con una I, no con una conjunción copulativa, sino con una conjunción adversativa, uh-huh, para mostrar el contraste que dice que, pero la ley no es de fe. En el griego tiene un verbo y tiene una preposición, tiene el pisteuo, tiene el de y el ek. Ek es una preposición que se utiliza en el español también, ek o ex, para indicar hacia afuera. Uh-huh. Algo hacia afuera o algo que procede de un lugar hacia otro lugar. Nosotros tenemos la palabra éxodo, compuesto de ex, que es griego, que quiere decir, claro, ek, claro, y jodos, que quiere decir camino. Ex, jodos, éxodo, que quiere decir hacia afuera. Tenemos la palabra eclesía, que también es kletos, reunión de gente, hacia afuera. Eclesía. Bueno, y acá tenemos la preposición ek y la palabra pisteos, que es fe. Por lo tanto, lo que está diciendo el verso 12 es que la ley no procede de la fe, sino que dice, y ahí va a citar, por supuesto, lo va a hacer de una manera muy enfática, Levítico 18, diciendo, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas.
O sea, no está viviendo por fe, sino vive por la letra de la ley, obedeciendo mandatos.
Exactamente. En Levítico 18, versículo 5, decía que se obligaba a la obediencia total y completa de la ley. Uh-huh. Nosotros ya lo habíamos visto en el versículo 10, y es bueno repasarlo, que dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero nadie pudo cumplir todas, solo el Señor Jesucristo. Él vino a cumplir la ley Y cuando él cumple la ley, él se come la ley. A mí me gusta decir así, porque él la mete dentro de lo que es la gracia, la ley. O sea, él cumple la ley. Él no vino para hacer cumplir la ley, él vino para cumplirla él, la ley. Por supuesto, Esteban, que cuando nosotros hablamos de que él cumplió la ley, hay que estudiar muy bien, todas las tentaciones que tuvo Jesús como hombre, que lo tentaban a ver si él se movía algo de la ley. Y no nos olvidemos que las tentaciones más fuertes que recibió Jesús era respecto a qué decía Moisés. En una ocasión viene y le dice, mire, Jesús, Moisés, primero le dicen, hemos encontrado a esta mujer en acto de adulterio. Y Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Si él dice, bueno, si lo dijo Moisés, empecemos a tirar piedra nomás. Le iban a decir que dónde estaba el hombre del amor, de la misericordia, que ni siquiera había pasado por el Sanedrín. Pero si él dice, no, momento, demos una oportunidad, iban a decir, pero eso no es lo que dijo Moisés. Entonces Jesús no puede en ese momento decir nada, solo se inclina y escribe en tierra.
Interesante.
Ahora, es interesante que la Biblia no dice que escribía. De hecho, es un pasaje polémico, inclusive en la crítica textual ese. Pero la Biblia nunca dice qué escribía, jamás.
No.
Podía estar jugando al cherito, al tatetí, al ahorcado, viste que hay muchos juegos. Supongo que alguna cosa. Pero sí podemos saber por el texto lo que ellos estaban pensando.
Claro.
Porque dice que acusados por su conciencia, fueron avergonzados y se fueron uno a uno desde el mayor hasta el menor.
Claro, porque Jesús les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra.
Que arroje, ahí está.
Y ahí se dio vuelta y escribió en el piso.
En realidad, es más profundo, nunca habló de primera piedra, sino de primer personaje. El texto en el griego y en el español dice, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra.
Ah, claro.
Entonces, ¿qué? Porque, claro, si fuese la primera piedra, yo esperaría que alguien tirase la primera.
Y después los demás.
Y yo tiro la segunda y yo ya no, no tengo ningún problema.
Pero fue más fuerte que eso.
Fue más fuerte porque inclusive dice que sea el primero en arrojar la piedra. Ahora, había una profecía en Jeremías 17, verso 13, que decía que se escribirá en el polvo de la tierra aquellos que te han abandonado y se irán avergonzados. Eso está en Jeremías 17. Por eso digo que no sé lo que él escribía, pero sí sé lo que ellos estaban sospechando de lo que Jesús escribió.
El acto de hacer eso, la escritura, seguramente los llevó a algún texto del Antiguo Testamento.
Sí, porque Jeremías, la profecía de Jeremías 17, era muy importante porque, ¿qué pasa? Para colmo dice que se irán avergonzados. Y cuando nosotros vemos que se fueron de a uno, desde el mayor hasta el menor...
Mirá vos, ahí que se cumple la profecía de Jeremías.
Exactamente, entonces realmente se fueron avergonzados porque se fueron de a uno. ¿Sabes, Esteban, que si se hubiesen ido todos juntos, no se van avergonzados, se van agrandados? Pero Jeremías 17, verso 13, dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Entonces, eso está en Jeremías 17, 13. Por eso siempre digo, no sé lo que Jesús escribía, pero puedo saber lo que ellos estaban pensando. Porque dice el texto que fueron acusados por su conciencia. Jesús no los acusó, solo les mencionó algo, nada más que algo, y ellos recordaron, porque como eran de los mayores hasta los menores, podrían olvidarse algo de Abdías o de Nahum, pero no de Jeremías.
No de Jeremías,
exactamente. Entonces, Jesús, al hacer esto, ellos de a uno, desde el mayor hasta el menor, dejan las piedras y se van de a uno avergonzados. Entonces, Jesús no respondió porque no puede responder. Otra ocasión, Esteban, que él cumple la ley pero no puede responder, y esto fue muy, pero muy sencillo, pero a quemarropa realmente fue la tentación, fue cuando este doctor de la ley quiere tentar a Jesús y le dice qué tiene que hacer para ser salvo. Y Jesús le dice, bueno, mire, usted conoce la ley, ¿qué diría usted según la ley? Y lo hizo tan bien el fariseo que cayó en su propia trampa, porque dijo, bueno, resumimos los 10 mandamientos en 2, amar a Dios y amar al prójimo, que fue lo que hizo Jesús, resumir. Y entonces Jesús le dijo, viste que sabés bien lo que hay que hacer. Entonces ve y haz esto, ¿verdad? Y él quedó con tanta, pero con tanta bronca, que para querer justificarse preguntó, ¿quién es mi prójimo?
¿Quién es mi prójimo?
Si Jesús tiene que responder quién es mi prójimo, otra vez lo van a enganchar y lo van a agarrar. Porque según Levítico 19, prójimo era solo el judío, el hijo de tu hermano, el judío, según Levítico 19. Si él dice son todos, le dicen, eso no es lo que dijo Moisés, ya no estaría cumpliendo la ley. Pero si él dice, bueno, prójimo es solo el judío, ¿qué es o qué pasa con aquel que no es judío? Entonces no puede responder. Entonces él dice, bueno, mire, yo le voy a contestar, pero tengo una historia para contarle. Una vez que usted escuche esta historia, yo le contesto. Y ahí inventa la historia de que hay un judío que lo han golpeado y viene alguien, ¿verdad?, descendiendo de Jerusalén, que se supone que del templo, que es un sacerdote.
Hasta Jericó.
Lo ve, exactamente, viene de Jerusalén, del templo, lo ve y sigue de largo. Y pasa un levita, que también no venía del supermercado, venía del templo, lo ve y sigue de largo. Pero pasó uno por allí de camino, que era samaritano, lo ve y se acerca, lo cuida, lo protege, lo sana, le pone aceite para las heridas, vino como desinfectante para las heridas, lo vendó, o sea que tiene que sacar algo de ropa de él para vendarlo, porque no andaban con el botiquín a cuestas. No. Y lo subió en su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo cuidó, pagó inclusive por adelantado, inclusive dijo, si algo gasta de más, cuídamele que yo vuelvo y pago. O sea que hay un cuidado inclusive después de dejarlo allí en el lugar para cuidar. Entonces cuando llega el momento le dice al fariseo, y ojo que Jesús preguntó al revés, porque dijo, dígame, ¿quién le parece que fue el prójimo del que cayó, no del que pasó?
Claro.
Porque supuestamente el judío estaba preguntando quién es mi prójimo y pensaron que le iban a decir, bueno, el que está caído es el prójimo.
Claro.
No, Jesús lo hizo al revés.
Claro.
Le dijo, dígame, ¿quién le parece que fue el prójimo del que cayó?
Del que cayó, seguro.
Y el judío no se animó ni siquiera a decir samaritano, dijo, del que usó de misericordia. Y ahí es donde Jesús le dice, muy bien, viste que sabes al final quién es el prójimo, eres tú siempre donde estés, tú tienes que hacerte prójimo de los demás. Vete y haz esto. Y es muy importante porque Jesús no podía contestar. Contestó el muchacho, el que usó misericordia.
Hacemos una pausa, estamos en Jungla Semántica, estamos mirando Gálatas capítulo 3, versículo 12, y ya volvemos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610.
Estamos en la Jungla Semántica, estamos mirando Gálatas, capítulo 3, versículo 12, y nos ha dado para impulsarnos a mirar otros pasajes como Jeremías 17, y terminamos con la parábola del buen samaritano. Resumamos en qué veníamos en este sentido y por qué mencionamos estos textos y a dónde apuntamos, Héctor.
Porque es muy importante que el único que cumplió la ley fue el Señor Jesucristo. Ajá. El texto dice, y la ley no procede de la fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas.
Claro.
O sea que Levítico 18 exigía, como Deuteronomio 27, la completa observancia y permanencia en la ley. Pero nadie lo podía hacer. Solo el Señor Jesucristo lo hizo. Y al hacerlo, se come, se traga la ley y comienza una nueva dispensación de lo que Jesús iba a exigir. Y lo que Dios iba a exigir, que ahora era la gracia.
La gracia.
Y la gracia tiene más demandas en algunas maneras. ¿En qué sentido? Hoy en la gracia se nos juzga qué es lo que yo estoy pensando. Antes no, solo se juzgaba
la conducta exterior.
Ahora, hay que tener cuidado porque si bien las demandas son mayores, el alcance y la valía de Cristo en la cruz y su sangre derramada en la cruz de Calvario también es mayor.
Claro.
Porque antes había que esperar que el sumo sacerdote entrase con sangre una vez al año para que mi pecado solo sea cubierto. Hoy está Iván, cada 4 segundos puedo entrar a la presencia del Señor. Y el pecado no queda cubierto, queda borrado automáticamente.
Amén.
Porque se llama la justificación. El perdón dice yo te perdono, la justificación dice yo no veo nada, absolutamente nada. Y no tengo que esperar un año que el sumo sacerdote entre, sino que hoy, como él abrió el velo, él abrió la entrada al cielo, hoy todos podemos ingresar al cielo. Amén. ¿Qué es lo que dice Hebreos 10, 19? Dice, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través de su sangre. Esto es sumamente importante, este Hebreos 10, 19. ¿Sabes por qué, Esteban?
A ver.
Porque hay una serie de preguntas que uno le hace al texto que es sumamente importante, en el sentido de que dice, primero que nada, yo pregunto, ¿quiénes son los que entran? No son todos, dicen los hermanos. Así que, hermanos. Hago la segunda pregunta, ¿dónde entramos? O mejor dicho, la manera de entrar, teniendo libertad. Y esa libertad la logró Cristo, por haber cumplido la ley y por haber muerto y resucitado y derramado su sangre. Entonces nos abrió la entrada al lugar santísimo, que antes estaba cerrada, velada para todo el mundo, solo para el sumo sacerdote. Uh-huh. Pero Cristo, como es sacerdote y sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, abrió la entrada. Y las preguntas son, ¿quiénes son los que entran? Los hermanos. ¿Con qué o qué manera de entrar? Bueno, con libertad. ¿Dónde entramos? En el lugar santísimo. ¿Cómo se logró la entrada? Por la sangre de Jesucristo. ¿Y qué clase de camino es? El camino nuevo y vivo que Él nos abrió. O sea que ha cambiado toda la historia de Cristo al poder cumplir la ley, al entregarse por lleno a la obediencia del Padre, morir por nosotros, y entonces ahí comienza esa dispensación muy especial. Él lo mencionó en el Sermón del Monte, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, amar a los enemigos. Oíste que fue dicho que si se encontrar en el acto de adulterio, pero yo digo que si aún adulterar en su corazón. O sea que las demandas son mayores,
claro,
pero la valía, el alcance y la entrada aún es mayor hoy. Entonces, conviene siempre estar en la gracia.
Amén.
Y disfrutar de lo que es el Señor Jesucristo. El versículo 12, Gálatas 3, 12, sigue diciendo, y la ley no procede de la fe, sino que dice, y ese sino colocó, Pablo colocó, la conjunción adversativa, la más fuerte, porque sino que dice...
Para oponerlo contundentemente.
Contundente, para mostrar un contraste, pero abierto, entre lo que es la gracia, la ley, y la fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas.
Ajá.
El que hiciere. En el griego no solamente se hiciere, sino habiendo hecho, porque es un participio aoristo.
Claro.
Y uno dice, ¿qué cosas? Las cosas de la ley.
Muchos no es una vez, sino continuamente.
Continuamente, ¿no? Y permanentemente. Muchos dependían de la ley, aunque no la guardaban, no era de utilidad para ellos. Hay que ver eso también, Esteban. Porque si bien el propio judaizante, no nos olvidemos el eje central de la carta, Pablo tratando de refutar a los judaizantes que querían hacer cosas de la ley, no nos olvidemos que ellos eran tan hipócritas, como le dijo Jesús, que ellos no quieren cumplir los 613 mandamientos. Ellos quieren cumplir 4 o 5, pero sí exigen que los demás cumplan todo lo máximo que puedan. Clásico del fariseísmo, que los demás cumplan lo que yo no estoy cumpliendo.
Hacer, claro.
Pablo en Romanos 2, versículo 13, dijo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y en el verso 17 dice, y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios.
Entiendo.
Es interesante que Pablo, cuando escribe a los romanos, le escribe a los judíos que se jactaban, literalmente se jactaban de la ley, tenían el sobrenombre de judío, te apoyabas en la ley, te gloriabas en Dios. No nos olvidemos que ellos creían quedar exentos de ciertos mandamientos de Dios y de Cristo, por justamente ser judío,
claro.
Porque ellos decían, tenemos la ley, tenemos los patriarcas, tenemos los profetas, tenemos las promesas, tenemos los pactos, tenemos todo, entonces nosotros quedamos afuera. Y Pablo le dice, no, judíos y gentiles son todos iguales, tienen que aceptar a Cristo como su Salvador para ser salvo. Y ellos creían quedar afuera de ciertas ordenanzas de que el Señor estaba mandando. Por eso es muy importante que el texto dice vivirá por ellas. En realidad, por eso Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, porque nadie podía cumplir y poder vivir por las normas de la ley. La ley lo que hacía era, te decía cuán pecador eras, no es que te generaba pecado, sino que te mostraba el pecado que ya tenías, te prendía fuego, como dice el dicho popular, o sea, te deschavaba diciendo, no estás cumpliendo lo que la ley está diciendo.
Claro.
Por eso la ley exige y exigía una completa obediencia y no reposa sobre la misericordia, la fe o la gracia. Eso solamente el Señor Jesucristo. Misericordia, la fe y la gracia. Por eso es muy importante, Esteban, que cada cristiano tenga bien claro qué es disfrutar la gracia del Señor, qué es disfrutar el Evangelio, las buenas noticias. La ley no era buena noticia, la ley era exigencia de que por no cumplir te iba a ir mal, ibas a morir, te iban a caer las maldiciones que había caído para la gente de los egipcios, y si no hacen esto, y si no hacen esto, y no lo podían hacer. Y vivían presionados. La ley realmente te oprimía, pero la gracia nos liberta. Hoy podemos servir a Cristo en santidad, por amor, incondicionalmente, no por una ley fría, sino porque las leyes ahora están colocadas en los corazones.
Amén.
Por eso, querido amigo, qué lindo es que podamos seguir disfrutando del Evangelio. Disfrutemos continuamente el Evangelio, las buenas noticias, no solo disfrutándola nosotros, sino compartiéndolas también con aquellos que aún no han recibido estas buenas noticias. Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.